Empieza Misterios en las Ondas. Un programa de Radio Desvern. Dirige y presenta Ramón Álvarez.
Dicen que no hay vida sin miedo. Solemos tener miedo a determinadas situaciones, a la oscuridad, a las alturas, a la muerte. Pero, ¿qué es el miedo? El miedo es algo innato en todos los seres vivientes. El miedo es una reacción natural, justificada, normal y biológica en muchos aspectos. Historias de miedo, esta noche en Misterios en las Ondas. Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Misterios de las Ondas, el programa radiofónico y misterioso de las noches de Barcelona. Al otro lado del cristal saludamos a nuestro técnico Pablo Wessling, que nos colmará de horror y de terror con las mejores músicas y los efectos más espeluznantes. Y en la locución, vuestro servidor Ramón Álvarez. Una noche más, un lunes más, abrimos de par en par las puertas del misterio. ¿Se atreven? Recordarán perfectamente que el pasado lunes contamos algunas historias de miedo. No tuvimos tiempo para narrar todas las historias que teníamos preparadas y creo que tampoco nos dará tiempo esta noche. Sin embargo, espero haber cubierto esa demanda a la que ustedes aluden esos correos. Esta noche, amigos, que por cierto será el último programa de la temporada, le dedicaremos la primera media hora a contar algunas historias de miedo y la segunda media hora hablaremos con Iker Jiménez de la próxima Alerta Omni 2004 que está organizando la cadena SER y Milenio 3. Nos reservaremos, eso sí, unos minutos al final para la despedida. Y ya, sin más preámbulos, abramos la puerta del terror y si se atreven, entren. No se asusten, por favor. No es para tanto. Una pregunta muy simple. Les hago la siguiente pregunta. ¿Ha ocurrido últimamente algo en su casa? algo mínimamente extraño, algún crujido en la noche, tal vez algo parecido a pasos, pasos junto a la puerta de su dormitorio. ¿Los ha escuchado alguna vez? Quizás una sombra etérea que se desplaza torpemente por los pasillos. Debe ser terrible escuchar pasos junto a la puerta de su dormitorio, porque usted sabe que no hay nadie más en la casa. Allí, justo allí. ¿Quién es? Pasos en la madrugada. Otra vez escuche como si alguien intentara abrir la puerta del dormitorio. ¿Quién hay ahí? Horripilantes apariciones, crujidos en la noche. ¿Quién o qué deambula por las noches cuando dormimos? ¿Quién? Se adueñan de las casas, pasean por nuestros pasillos, por nuestras habitaciones, tranquilamente, causando verdadero espanto entre los testigos. Alguien trastea en el salón. Se oye perfectamente como arrastra una silla. No puede ser. Después resulta que todo esto no son más que imaginaciones. No ocurre nada, porque nunca pasa nada. Estas son siempre sugestiones, alucinaciones, o quizá apariciones, quién sabe. Y es que en las casas ocurren muchas cosas extrañas. Existen casas contaminadas. Existen muchas casas contaminadas. La mayoría de las casas están contaminadas. Posiblemente su casa lo esté también. ¿Está usted seguro de que en su casa no ocurre nada? ¿Está seguro de ello? ¿Completamente seguro? Existen muchas causas de contaminación. Muchas. Y a veces, esos pequeños fenómenos son producidos por los seres más queridos. Desde luego, no de forma intencionada, pero sí de forma natural. Haga un pequeño balance de cosas extrañas que le hayan ocurrido en casa. Hágalo. Si se atreve, claro está. ¿Se acuerda de aquel día que no encontraba las llaves? ¿O el día aquel que usted, al marcharse de casa, recuerda perfectamente que apagó la televisión y al volver la televisión estaba encendida? ¿Quién la encendió? ¿Quién le asegura que su casa no está contaminada? Como dije antes, hay muchas causas por las cuales una casa puede contaminarse, por la que una casa se puede infectar. Infectar, para psicológicamente hablando, claro está. Por ejemplo, si usted tiene fotos o cuadros de personas fallecidas, sobre todo recientemente fallecidas, hay posibilidad de que en su casa ocurran cosas, de que ocurran ciertos fenómenos. Se ha observado estadísticamente, por lo menos, que en las cercanías de corrientes subterráneas de agua pueden ocurrir fenómenos de trastorno, a veces importantes, de la personalidad. Nosotros obviamente desconocemos en un principio que bajo nuestra casa pasa una de esas corrientes. Sin embargo, los extraños fenómenos siguen produciéndose. Hay que decir que en la mayoría de las ocasiones tiene una explicación lógica. En casas en las que han ocurrido situaciones trágicas, que han estado deshabitadas durante mucho tiempo, en algunos casos poco tiempo también, de pronto llegamos nosotros, lógicamente no conocemos la historia de la casa, y nos encontramos cara a cara con el horror. A veces, en casas nuevas, sin ninguna historia, habitadas por matrimonios jóvenes, e inexplicablemente ocurre la tragedia. Hablamos de casas encantadas, casas donde han ocurrido tragedias. Según algunos, es la posible explicación a los sucesos extraños que ocurren en su interior. Las fotos de difuntos no son aconsejables de tener en casa, y menos a la vista de todos. Dicen que el caso más terrible, el más terrible de todos, es cuando en una casa hay cenizas de un fallecido. Todos los objetos procedentes de entierros, así como crucifijos, fotografías, cintas, flores, pueden eventualmente producir vibraciones extrañas, causando molestias, cuando no graves, problemas a los miembros de una familia. Sombras que se desplazan, objetos que desaparecen para luego aparecer en otro lugar. Extraños ruidos en la madrugada. ¿Qué es ese extraño objeto que usted no conoce? ¿Qué es ese extraño viento que huele a tierra húmeda, y cruza su habitación? No hay corriente, no hay ninguna ventana abierta.
¿Cómo es posible?
¿Está usted en la cama? No hay nadie más. Pero si no hay nadie, ¿qué ocurre en la cocina? ¿Quién enreda entre sus platos?
¿Quién?
Estos son los terrores domésticos. La historia que les voy a contar a continuación es tremenda. Aunque el caso es antiguo, tiene ya algunos años, a mí me lo han contado hace muy pocas fechas. Me ha parecido interesante contárselo a ustedes, porque creo que es muy curiosa. Hay muchos casos, muchas historias de aparecidos. En ocasiones aparecen personas, de repente, en un lugar donde ha ocurrido una desgracia, donde la tragedia ha hecho acto de presencia. Algunas de las personas accidentadas necesitan ayuda urgentemente, y es entonces cuando aparece alguien. Alguien como salido de la nada. Socorre al accidentado, habla con él o con sus familiares, y posteriormente, de la misma forma que aparece, desaparece. Luego se descubre que esa persona aparecida, que todo el mundo ha visto y que todo el mundo ha reconocido posteriormente a través de fotografías en un proceso de investigación, acababa de morir unas horas antes de aparecerse y socorrer a esas personas. Sin embargo, las socorrió, pero ya había muerto. ¿Cómo es posible? Desde luego es inaudito, pero ocurre con una relativa frecuencia. En otras ocasiones ha aparecido una persona que aparece sin saber por qué está ahí, ni cómo ha llegado, ni sabe lo que está haciendo en el lugar del accidente. No lo sabe. No entiende cómo ha llegado hasta el lugar. Sin embargo, es evidente que está ahí. Y se horroriza esa persona al saber que está en un lugar que no le corresponde, que no sabe qué está haciendo, ni cómo ha llegado, y está totalmente perdido. Si les parece, paso a relatar la historia. Dos coches circulan por la autopista. En el primero de ellos van cuatro personas. Detrás de este primer vehículo, de este primer coche, circula otro con cinco personas en su interior. Un total de nueve personas que son miembros de una misma familia. La persona que me cuenta la historia va en el primero de los coches. Me dice que todo transcurre con normalidad hasta que en un momento muy concreto una de las ruedas estalla y lógicamente pierde el control del vehículo. Después de varios bandazos, rozaduras laterales en la valla, giros del coche sobre sí mismo, acaban colisionando violentamente contra la valla protectora. Como pueden imaginar, se detienen varios vehículos para ofrecer auxilio y, por supuesto, el vehículo que iba detrás, que, como recordarán, eran miembros de la misma familia. Esta persona que me narra la historia me dice: salí del coche como pude y lo primero que hice fue socorrer a mi novia, que había perdido el conocimiento. Afortunadamente lo recobra enseguida. Cuando se disponía a sacarla del coche con la ayuda de los padres de la chica, aparece alguien. Una persona de mediana edad, alto, pelo canoso, que toca a la chica y les dice: no la toquéis, tiene el cuello roto. Obviamente, todos quedan horrorizados por ese precipitado y aterrador dictamen. Por supuesto, no la tocan. Esa persona, como un autómata, va tocando uno a uno a todos los involucrados en el accidente, anunciándoles a cada uno de ellos sus lesiones y fracturas. En pocos minutos llegan las ambulancias, evacuando a todos los heridos. El resto de familiares, antes de ir al hospital, intenta localizar a esa persona, a ese médico, o eso es lo que creen ellos, que tanto les ha ayudado, y darle las gracias por todo lo que ha hecho, pero no lo encuentran. Finalmente, el padre de la chica accidentada lo encuentra andando, se dirige a lo que parece ser su coche, y lo nota como ausente, perdido, mirando a su alrededor, como extrañado, como si no conociera el lugar donde se encontraba. ¿Quién es usted?, le preguntó. El hombre le miró con sorpresa, pero no le contestó. ¿Quién es usted?, le volvió a preguntar. El extraño personaje volvió a mirarle y dijo: no sé qué hago aquí. No debí coger esta autopista.
¿Dónde estoy?
Ha salvado usted a mi hija. ¿Cómo sabía que tenía el cuello roto? ¿Es usted médico, quizá? El hombre le miró aún más sorprendido todavía. No, no soy médico. ¿Por qué lo pregunta? ¿Qué ha pasado aquí? La otra persona, el padre de la muchacha accidentada, no daba crédito a lo que estaba escuchando. ¿Cómo podía ser que no recordara nada? El extraño personaje, antes de coger su coche y marcharse, dijo: la verdad es que no sé qué hago aquí, ni cómo he llegado. Solo recuerdo que iba por la carretera a trabajar y algo o alguien me dijo que me desviara de mi camino y viniera hacia aquí. No recuerdo más, no recuerdo nada, hasta que usted me ha empezado a hablar. Yo no debería estar aquí. El hombre se marchó totalmente desorientado y nunca más lo volvieron a ver. Este amigo, la persona que me cuenta lo ocurrido, me preguntó: ¿qué pudo pasar allí? ¿Quién era esa persona? ¿Han escuchado algún caso más parecido?
No lo sé, no lo sé.
Realmente salvó la vida de mi novia, o como mínimo, le hubiéramos causado lesiones muy graves e irreversibles si llegamos a moverla. Tenía el cuello roto. ¿Cómo lo puedo saber? Es más, todas las fracturas y lesiones que nos había enumerado al resto de los heridos fueron ciertas. Esta persona añadió un último comentario que no sé por qué, pero me puso los pelos de punta. Me horrorizó más, si cabe. ¿Sabes que siempre nos reunimos toda la familia, recordamos a aquel extraño personaje y todos coincidimos en una cosa? Esa cara, la cara de esa persona, nos resultaba familiar. La conocemos de algo y no sabemos de qué. Todos coincidimos en lo mismo. Esa cara la hemos visto en algún sitio, la hemos visto en otra parte, pero no sabemos dónde. Esa cara es familiar. Yo palidecí y creo que me entendió perfectamente cuando dirigí la mirada a los cielos, y él me miró sorprendido, asombrado, con una mirada de espanto. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Esta historia que les cuento a continuación la he titulado Pasos en la terraza, y creo que alguna vez la hemos contado aquí por encima, pero creo que será importante volver a repetir, porque hay muchos oyentes que así lo piden. Hay alguien que me cuenta que en su terraza, cada noche, es una terraza muy grande, cada noche oye pasos. Es una casa grande, muy antigua, tiene cerca de 100 años. De techos altos y arqueados. La casa no linda con ninguna otra casa o edificio. Está algo solitaria, aunque dentro del casco urbano, pero solitaria. Cruzando la carretera, en la acera de enfrente hay más casas, pero a su derecha y a su izquierda no hay nada. Y un barranco es lo que hay detrás de la casa, justo detrás de ella. Esta persona me cuenta que no hay noche que no oiga esos pasos. Pasos en la madrugada. Me dice que durante la noche pasa mucho miedo y que no se atreve a salir al patio y acceder a la terraza. Para ello tiene que salvar unas escaleras, pero no se atreve. Está paralizado por el terror. Me cuenta que es como si alguien paseara tranquilamente por la terraza. De punta a punta se oyen perfectamente los pasos, y pasados 20 o 30 minutos cesan de repente. Y a la noche siguiente, otra vez esos malditos pasos que retumban en su cabeza y que caminan con una tremenda lentitud, pero caminan. Un detalle muy curioso es que los pasos se dejan de oír en un punto muy determinado de la terraza, en un punto que tiene perfectamente localizado. Ese punto es el centro de la terraza, el centro de la casa. Justo ahí, esos pasos cesan bruscamente. Como si la fuerza o qué extraño fenómeno, cuando llega a ese punto concreto, desapareciera o se volatilizara. Y me dice con una tremenda emoción: es que en ningún momento se escuchan los pasos como si se alejaran o como si se dirigieran hacia la derecha o a la izquierda. No, justo en ese punto, en el centro de la terraza, se dejan de oír hasta la noche siguiente. A la noche siguiente reanuda su fantasmal paseo. Pero aquí no acaba todo, me dice. ¿Cómo que no acaba todo?, le contesto. No, hay algo más. Cuenta que estaba algo aliviado porque llevaba unos días que no oía los pasos nocturnos. Estaba convencido de que aquellos pasos que creía oír eran producto de su imaginación. Ya podía dormir tranquilo por las noches. Y lo que más deseaba era olvidar ese desagradable incidente, olvidarlo por completo y volver a su vida normal. Aquello trastornó de tal forma que había variado de alguna manera su conducta habitual. Como defensa contra sus terrores, se autoconvenció de que todo había sido producto de su imaginación. Incluso se reía recordándolo con los amigos como algo infantil y pueril. Pero pasaron los días. Una noche, antes de acostarse, escuchó unos extraños ruidos en la terraza. Pero no le dio importancia, pensó que sería cualquier cosa con el viento y nada más. Y eso seguramente sería lo que producía los ruidos. No tenía importancia. Así que se acostó y rápidamente cayó en un sueño profundo. De repente, abrió los ojos alertado por unos pasos que procedían de la terraza. Como accionado por un resorte, se incorporó en la cama.
No puede ser. No puede ser.
En esta ocasión no eran pasos, eran carreras. Me dice que era como si varias personas se dedicaran a correr de punta a punta de la terraza. Aquello era horrible.
Horrible.
Ya no sabía qué hacer. Todas las noches, entre las 12 y las 4 de la madrugada, parecía que alguien se dedicara a correr por su terraza entre 5 y 10 minutos.
Cada madrugada.
Llegó un momento, me explica, que me esperaba escuchar las carreras en la terraza y después ya me acostaba tranquilo y podía dormir. De la otra forma, si me dormía, las carreras me despertaban y el sobresalto era tal que tenía la sensación de que el corazón se iba a parar de un momento a otro y las pulsaciones se me disparaban de forma alarmante. Ustedes se preguntarán si la historia terminó por el contrario continúa. Afortunadamente terminó, y terminó de la forma más rara, de la forma más extraña. Esta persona nunca se atrevió a subir a la terraza por la noche, sobre todo mientras escuchaba los pasos, nunca. Pero en una ocasión, un íntimo amigo suyo le dijo: el próximo sábado me quedaré en tu casa y si oímos esos pasos que dices, subimos a la terraza a ver qué pasaba. Él le contestó que no se atreverían a subir ni el uno ni el otro, argumentándole lo siguiente: tú no sabes cómo subir esos pasos.
Es espeluznante.
Tras varias insistencias, consiguió convencerle de alguna manera. Llegó el sábado por la noche y los dos amigos esperaban inquietos en el comedor de la casa, convencidos de que no iba a pasar absolutamente nada. Pero a la una en punto, se manifestó la infernal carrera. Quedaron aterrados. El amigo le miraba como pidiendo una explicación que nuestro protagonista venía buscando hacía tiempo. Sin mediar palabra, cogió unos palos que tienen preparados y una linterna. No sabemos para qué cogimos los palos, me cuentan. De alguna forma nos sentíamos más seguros. Abrieron el portón que da al patio y empezaron a caminar lentamente por ese oscuro y realmente tenebroso patio de la noche. Alcanzaron el primer peldaño de la escalera, francamente empinada, que va a parar a la terraza. Una escalera que da al exterior, a la intemperie. Una escalera vertical. Casi hay que subir encorvado para no caer hacia atrás. Salvaron todos los peldaños y al alcanzar el último, quedaron paralizados por el miedo, paralizados por el terror. Vieron perfectamente una niebla blanquecina, una niebla incorpórea que se desplazaba con una tremenda lentitud, pero se iba desplazando por la terraza. Y como si esa extraña niebla se sintiera observada, se detuvo y poco a poco se fue diluyendo hasta desaparecer. Me cuentan con una tremenda emoción: esa cosa nos vio. Aunque era como una masa que deambulaba por la terraza, los dos notamos que nos estaba mirando. Lo sentimos perfectamente. El caso es que desde esa noche nunca más se oyeron los pasos, los terribles pasos en la terraza. Han pasado ya varios años y nunca más volvió a escuchar esos pasos en la terraza. De hecho, ya no vive en esa casa, pero me cuenta que a veces lo recuerda con horror y cree escuchar ese retumbar en su cabeza. Sin duda le ha quedado grabado en su mente para toda la vida. Hemos de entender que a través de algún resquicio que no conocemos de nuestro cerebro, estamos en disposición de captar energías sutiles, unas benéficas y en algunos casos maléficas. Lo que sí que parece claro es que hay experiencias de gentes que notan algo en sus casas, de gentes que perciben como presencias, presencias extrañas, ruidos y sombras. La lógica ciencia lo tiene que negar, lógicamente, pero nosotros sabemos que están ahí esas extrañas energías. Hablábamos del miedo al principio y ya para concluir, el miedo en su forma más natural y racional sirve como arma eficaz para defendernos de lo desconocido. Ese miedo inscrito en nuestros genes está ahí para evitar que el exceso de curiosidad nos lleve a sobrepasar los límites de la prudencia. Pero a veces, en algunas personas, ese sentimiento se ha desbocado y se ha convertido en una auténtica fobia, lo cual no tiene una utilidad, sino que podría convertirse en un serio problema para la supervivencia en el medio natural. Sin miedo no se puede, dicen los psiquiatras, que no se podría sobrevivir. Es necesario conocer las sensaciones de pánico, de terror. ¿Ustedes querían historias de miedo? Pues esta noche las han tenido. Añadiremos para finalizar que el miedo, podemos decir que es equilibrador. Yo creo que si en estos momentos las grandes potencias no se tuvieran miedo los unos a los otros, probablemente ahora ni siquiera estaremos aquí sentados. Ahora, amigos, vamos a pasar a otro tema no menos misterioso. Saludamos a un buen amigo, a Iker Jiménez, que creo que lo tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Iker, buenas noches.
Hola, Ramón, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bienvenido a Misterios de las Ondas, amigo. ¿Cómo estás tú?
Pues muy bien, muy liado con el asunto que imagino que ya bien conoces.
Sí.
Y que dentro de menos de dos semanas va a hacer que revivamos muchas historias, ¿no? Y espero que salga todo bien, pero bueno, con la emoción
lógica
contenida.
Al principio del programa en el sumario ya lo comentábamos y vamos a decirlo rápidamente porque así dejamos a Iker trabajar. Y es que Iker es de sobra conocido, no necesita presentación. Diré que es autor de varios libros: Enigma sin resolver 1 y 2, El paraíso maldito, Fronteras de lo imposible, Encuentros y Tumba sin nombre, todos ellos editados por Edad. De este último libro ya nos habló Iker ante estos micrófonos hace unos meses. Es el director y presentador del programa Milenio 3 en la cadena SER. Y creo que están organizando una buena. Iker, el 25 de junio, el 25J, como ya se le conoce, ¿qué va a pasar esa noche? ¿Qué estáis preparando ahí?
Bueno, yo antes de nada, invitarte a ti personalmente y a todos los oyentes de tu programa, que por ejemplo en Barcelona acudáis a Montserrat, que será, digamos, lugar neurálgico y lugar que siempre ha tenido cierta historia en todos estos asuntos, ¿no? Y que siempre, bueno, pues con más polémica o con menos, ha sugerido a investigadores, a incluso a personas que se decían contactadas, y sobre todo a los aficionados, que es lo más importante, a concentrarse. Y la concentración será ahí en Montserrat, y por supuesto, quien quiere venirse a Madrid, pues está invitadísimo, porque la noche del 25J, sobre todo, es, Ramón, una noche de comunicación, uh-huh. Una noche que está por encima incluso del fenómeno OVNI, ¿no? Yo creo que hay una cosa que nadie ha calibrado bien todavía, y es el poder de unión que puede llegar a tener en un momento dado el misterio, ¿no? Uh-huh. Y la radio y la comunicación. Creo que los grandes grupos incluso, o los grandes movimientos sociales, todavía no saben el poder de convocatoria, y además Fíjate, si me permites, te voy a contar una anécdota, y es que hablando con muchas de las provincias que se van a sumar a esta gran alerta 2004, pues resulta que me he dado cuenta que algunos hablaban, por ejemplo, del fútbol, ¿no? O de elementos que en sus provincias, en vez de unir, habían logrado lo contrario, separar aficiones en una misma ciudad y cosas de ese tipo. Y sin embargo, el fenómeno ovni, el fenómeno del misterio, la radio y la comunicación, como ya ocurrió hace 25 años, ni más ni menos, va a conseguir que miles y miles y miles de personas, bueno, pues, miren el cielo con un mismo objetivo y con un sentido tremendo de colaboración mutua, ¿no? Ese es el espíritu de la alerta 2004 y al que estáis, por supuesto, invitadísimos.
Estaremos ahí, estaremos al tanto. Toda la geografía parece que está cubierta. Hablabas de Barcelona, aquí en Montserrat creo que tendremos a nuestro amigo común, a Miguel Seguí, ¿verdad?
Por supuesto, y además, Ramón, te lo digo, me gustaría mucho personalmente que estuvieras también, si te lo permite tu horario y, y tu programa, porque el 25J está pasando una cosa curiosísima, y entre amigos te lo puedo comentar tranquilamente, porque mira, por ejemplo, este miércoles que viene yo voy a Onda Cero. Sabéis que Onda Cero es la competencia de la cadena Cero, bueno,
sí,
y voy a invitar a toda la gente de Onda Cero a que se una al asunto, y en muchos lugares, no sé, en la isla, por ejemplo, la televisión de allí es la que va a cubrir el evento, en Bilbao, los amigos de Telebilbao, incluso, fíjate, Ramón, grupos y grupos periodísticos que no tienen nada que ver entre sí van a dejar sus diferencias porque es una noche de unión. Puede que Milenio 3 vertebre esta historia, perfecto, pero Milenio 3 no tiene la patente de la pasión por los ovnis, ni mucho menos. No somos muchos, muchísimos, los que hace muchos años estamos interesados por ese fenómeno. Así que por una noche estemos todos unidos, ¿no? Así que, Ramón, me gustaría mucho escucharte esa noche, si es posible.
Haré lo imposible, que desde luego haré lo imposible.
Claro que sí.
Desde luego sí que os escucharé a vosotros. Y es muy importante lo que comentas, así que haré el tema de... pues el miércoles siguiente, que estaremos el próximo miércoles, estaremos atentos en Onda Cero. Y eso es muy bonito. Yo creo que esta unión que tú comentas, que la vas a conseguir tú, es muy bonito y muy importante, ¿eh?
Yo creo que, ¿sabes lo que ocurre? Que a veces, mira, te voy a ser muy sincero, Ramón, porque somos amigos, yo creo que el tema ha sido un poco de las manos, en el buen sentido. O sea, empezábamos con una idea. Tú sabes que hemos hablado muchas veces a micrófono cerrado y por teléfono de ese comunicador que tanto admirábamos, tanto admiramos, que ya se fue, digamos, de estos temas, Antonio José Ales, que hace 25 años, y nada es casualidad, pues hacía un experimento de comunicación que yo creo nunca ha superado.
Sí.
Y que tampoco el nuestro tiene ninguna intención de superarle, ni mucho menos, sino de homenajear en todo caso. Este hombre en el año 79, el 14 de agosto, congregó a millones de personas mirando al cielo, haciendo una cosa que rompe totalmente con lo habitual, que no es ver la televisión, que no es ir a un partido de fútbol, que no es ir a un partido de baloncesto, que no es ir a las tiendas a comprar, es otra cosa completamente distinta. Y con su tremendo poder de comunicación consiguió que millones de personas que igual jamás se habían interesado por el asunto de los ovnis y que quizá al día siguiente tampoco se iban a volver a interesar por el asunto de los ovnis, pero que esa noche supieran que al lado de donde estaban ellos había otra gente haciendo lo mismo, en la provincia anexa había gente haciendo lo mismo, en las islas, en Canarias, en Baleares había gente haciendo lo mismo, y que fuéramos, como dice él en su libro Alerta OVNI, un documento histórico, una palabra que me encanta, Ramón, que es: seremos esa noche, fue el 14 de agosto y seremos el 25J, una gigantesca pantalla humana de recepción, ¿no? Ya casi los ovnis dan igual. La excusa del tema ovni nos hace sentirnos unidos, una gran red de amigos, ¿no? Y hoy en día, tú lo sabes, no hace falta más que ver los informativos, el mundo está más desunido, pues unámonos, ¿no?, en cosas como esta, que en el fondo lo que traslucen es un espíritu de pasar una noche de paz, ¿no?, y una noche de amistad y una noche de colaboración. Eso es el 25J y ese es el proyecto de Milenio 3, ¿no? Un poco homenajeando a los pioneros, por supuesto, a Antonio José Ales, y bueno, y aprovechándonos, nunca mejor dicho, de las técnicas del futuro, que hoy en día, 25 años después, nos permiten hacer muchas más cosas, ¿no?
El otro día nos gustó muchísimo aquí, pues tú sabes, ¿no?, escuchándote, que tuviste a Enrique de Vicente, creo que fue el viernes pasado.
Dijo palabras maravillosas, Enrique, ¿eh?
Hombre, claro que sí, creo que fue magnífico escucharle. Y recordar cómo Antonio José Ales, pues cuando tú le preguntas, cómo él dice, pues sí, yo recuerdo cómo Antonio José pues tenía esta idea. Y esto es muy bonito de recordar, y que Enrique de Vicente pues está ahí, o Joaquín Abenza, esto es magnífico.
Sí, sí, hubo momentos muy emocionantes. Esta semana que viene haremos de nuevo otro viaje por España, y yo, mira, hemos hecho muchos programas ya y con contenidos algunos muy fuertes, pero yo estaba particularmente emocionado el viernes pasado.
Sí.
Porque, bueno, es un viejo sueño que siempre tienes, ¿no? Yo desde luego ni soñaría poder hacer una operación de ese tipo que quede para la historia, pero no por mí, sino porque pasen cosas, cuánta gente se va a conocer esa noche, ¿no? ¿Cuántos casos nuevos van a salir? Por ejemplo, en Montserrat, el 25 de junio, cuánta gente que anda con temor por el bochorno de que a veces hace la televisión con estos temas, y sin embargo, entre gente amiga, entre gente afín, va a contar su experiencia. ¿Cuánta gente va a sentir que no está sola? También lo decía Les, y lo decía en el 79, y yo creo que las palabras no han pasado de moda. Una noche como estas, como el 25J, vamos a combatir el gran enemigo de hoy en día. Tenemos más medios que nunca, más telecomunicaciones, y sin embargo estamos en una época de soledad terrorífica, ¿no?, entre la gente, de aislamiento total. Y una noche como estas, Ramón, creo que es muy importante, por encima incluso del fenómeno OVNI. Si luego el fenómeno OVNI, encima que parece reactivado, aparece, pues oye, miel sobre hojuelas, ¿no?
Gracias, muchas gracias, porque estoy escuchando algunas palabras que y tú por tu edad, en la época del 78, cuando empezó Antonio José Alés, y en Agosto Noche, tú sabes, porque hemos hablado muchas veces, que empezó con un programa que era Agosto Noche, y luego se convirtió en Medianoche, en la cadena SER. Y él también comentaba esto, yo sí que lo había escuchado pues prácticamente en directo, aquella alerta OVNI del 79, y decía eso, que bueno, que si se veía alguna cosa, pues mejor que mejor, ¿no? Pero que era toda esa concentración, esa unión de gentes, y creo que lo consiguió, tú, pues lo vas a conseguir, por supuesto. ¿Tú recuerdas, Iker, que Antonio José Alés convocó a los oyentes en una concentración, creo que fue en el Rocío, en Huelva, en el año 79, y que donde se emitió el programa? Luego creo que se emitió, si no recuerdo mal, en el 80, en el Coto de Doñana.
Sí.
Creo recordar, ¿verdad que sí? Ha pasado justo 25 años, así que...
Nada es casualidad.
Justo,
nada,
¿eh?
Nada es casualidad. Justo, sí, sí. Es que además... Y te voy a contar una anécdota que muy poca gente sabe. Y es que, bueno, uno de los hombres que han sido claves para... fíjate qué historia más bonita, ¿eh? Uno de los hombres que ha sido claves, ahora que no me escucha, lo cuento, para toda esta historia, es nuestro jefe de programas, el jefe de programas a nivel nacional de la cadena SER, que es Mariano Revilla.
Hombre, claro.
Mariano Revilla era técnico de Antonio José Alés.
Claro, claro.
O sea, era el técnico que le metía los sonidos, las músicas... Y se quedó prendado de aquella historia, ¿no? Porque a pesar de que es un hombre entre el escepticismo, como estamos todos, ¿no? Y la esperanza de que haya cosas, vivió incluso experiencias, yo a ver si las arranco para el día 25, vivió experiencias tremendas, ¿no? De comunicación y alguna experiencia terrorífica también.
Qué bueno
con Antonio José Alés. Hay algunas en algunos castillos por ahí de Guadalajara increíbles, ¿no? Que yo se la voy a arrancar esa noche.
Madre mía, Iker, eso sí que te lo pido, pero...
Sí.
En nombre de todos los oyentes de Radio Desver, porque es importantísimo, eso es muy importante.
No, no, además es que te conozco a ti un poco, Ramón, y
claro,
sé que
claro.
Ahora mismo tienes la carne de gallina. Experiencias con Antonio José Alés...
Tú no lo sabes.
Que incluso algunas de ellas no se llegaron a emitir.
Es
y que, bueno, tú imagínate, yo voy a intentar tener a todo el equipo. A todo el equipo que en el 79 estaba allí en un momento dado, y que salgan ante miles de personas... y que sean reconocidos, ¿no?, 25 años después, porque me da la impresión de que de alguna manera, aunque fueron un fenómeno social, no se les ha hecho justicia, ¿no?, de alguna forma, y entonces yo creo que también es el pago a esos pioneros, ¿no? Entonces, fíjate que anécdota más bonita, Mariano Revilla, este técnico, hace 25 años de Antonio José Alés en la cadena SER, que a mí me decía, Iker, un día habrá que hacer una alerta OVNI, un día habrá que hacer una alerta OVNI, con todo lo que tiene la técnica, pero me dice, ojalá surgiera ese caso, esa historia. El fenómeno OVNI estaba demasiado dormido. Y lo decía Enrique, ¿no? Y esto nos ponía los pelos de punta, ¿no?
Qué bueno.
Dice, se nos ocurre hacer la alerta OVNI. Empezamos a rodar la idea y de repente pasa lo que pasa en México.
Sí, cierto.
Después de muchos años, una filmación OVNI, sea lo que sea, da la vuelta al mundo. Llega el 2 de junio y decenas de miles de españoles y de portugueses observan un objeto extraño que todavía no sabemos lo que es. Y fíjate, esto sí que llega a ser un poco terrorífico. Hacía muchos años que las palabras OVNI no copaban portadas de diarios regionales, de telediarios, y ha pasado ahora. Enrique de Vicente, que estaba en aquella alerta OVNI, decía que esto no era casual. Bueno, pues ha sido un detalle precioso, ¿no? Buscábamos ese caso y ha pasado, fíjate.
Es verdad, es cierto. Estaremos todos ahí expectantes. Yo espero que arranques toda esta información, como tú decías, y creo que lo conseguirás con Enrique de Vicente. Creo que también estará Joaquín Abenza, Iker.
Sí, Joaquín en Murcia, que fue uno de los baluartes en aquella
mítica
alerta, ¿no? En Murcia, el CIFE de Murcia, grupo fundado en el año 76, porque fíjate, yo me gustaría conjuntar el pasado y el futuro. Yo me di cuenta de que uno de los grandes, en mi opinión, siempre en mi opinión, errores de las nuevas generaciones... es que no sé, no es veneración tampoco, pero no se valora lo que han hecho antiguas personas que pelearon contra un ambiente bastante más hostil del que hemos tenido nosotros. Uh-huh. Nosotros hemos tenido otras dificultades, ¿no? Como siempre digo yo, como el ridículo en los medios de comunicación, pero ellos tenían un enfrentamiento social bastante importante. Decir o hacer programas en aquella época o grupos de investigación tenía sus riesgos, ¿no? Y uno de esos ejemplos es Joaquín Abenza. Joaquín Abenza estaba muy emocionado el viernes. Cientos de personas estarán en Murcia en el mismo punto donde hicieron la alerta del año 79. Bueno. Y hombre, yo creo que va a ser emocionante, ¿no? Que fíjate, ¿no? Va a haber gente que hace 25 años estaba al pie del cañón y que el 25J van a estar mirando al cielo. Han pasado 25 años, han pasado muchas cosas en este país y en el mundo, pero el cosmos sigue siendo infinito, ¿no? Y seguiremos mirándolos como si fuéramos todos unos niños, ¿no? Mirando hacia arriba y pensando que queda mucho por desvelar. Y sobre todo sintiendo esa cosa tan especial que no sabemos qué es, pero que sabemos que sale de lo más de dentro de nuestro propio espíritu, nuestra propia alma, ¿no? Que es esa necesidad de juntarnos, de mirar al cielo, de sentir que no estamos solos, de sentir que hay mucha más gente que comparte nuestros ideales, de sentir que hay mucha gente que quiere pasar una noche distinta, ¿no? Y hombre, yo creo que va a ser muy emocionante cuando esa noche empiece a rodar y empiecen a surgir voces del hoy, del futuro, ¿no? Uh-huh. Y del pasado que sigue ahí y que sigue, sobre todo con gente muy digna, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que pasen muchas cosas. Y no te creas, Ramón, dejo un amplio abanico a la sorpresa, ¿eh? Me gustaría que esa noche, como siempre, no hubiera nada muy guionizado, sino que también el destino, la casualidad, la sorpresa, lo imprevisto ocurra, ¿no? Si tiene que ocurrir, que ocurra el 25J, ¿no?
Seguro que sí. Esto ocurre, todo esto, el evento tendrá lugar en el Parque Ferial. Es en el Auditorio Juan Carlos I de Madrid, ¿verdad?
Sí, y además a todos los amigos de Barcelona y de Cataluña y que escuchan tu emisora, les invito, si alguno por cualquier circunstancia está en Madrid, a que venga, ¿no? Que estemos entre amigos. Yo no lo voy a disimular y con toda confianza te digo que yo quiero hacer una manifestación de fuerza terrorífica, ¿no? Es decir, yo me he propuesto que ojalá al día siguiente del 25J se diga que miles de personas se concentraron por un programa de radio. Pero la gente puede pensar, que piense lo que quiera, desde luego, que lo hago por mi beneficio personal, que yo de esto, al revés, os puedo decir que la cadena SER pierde bastante dinero con esta operación.
Pero creo que menudo
eso. Sí, 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 eso lo que pasa es que, bueno, te puedo decir que es un riesgo impresionante el que hace la cadena SER, que es simplemente una apuesta puramente personal, que yo agradezco, pero el montaje que se va a hacer es espectacular. Pero yo no quiero que se diga Milenio 3 congrega, que, bueno, fenomenal, porque es mi programa, evidentemente, claro, y lo tengo que defender. Pero hay algo más, Ramón, hay algo más. Y tú me conoces un poco y sabes que hablo con el corazón. Y sí, es que sí. Yo quiero que al día siguiente se sepa que en muchas provincias, miles de personas, por la llamada de un programa como podía haber sido otro, como fue en su día la llamada de Alés, se han juntado, ¿no? Y han dejado sus quehaceres diarios, han dejado actividades que tenían pensadas, pero algo les ha hecho cambiar. Sé de niños de 12 años, de 11 años, que nos han escrito, que van a estar con sus telescopios, con sus tiendas de campaña. Sé de familias enteras que van a estar en azoteas. Sé de radaristas, de pilotos, de militares, de amigos de todos los países del mundo que van a estar con la mirada en el cielo. Va a haber gente española en Noruega, en Turquía, en Tailandia, en Indonesia, en Perú, en Chile, en México, en Australia. Todos con un mismo objetivo, mirar al cielo, pero bueno, claro que para buscar ovnis, pero también para decir, caramba, cuántas cosas nos quedan por conocer, ¿no? Un poco para autoemocionarnos con el cosmos, y eso yo creo que no tiene precio, y ese es el mensaje, ese es el mensaje. Quien quiera venir a Madrid será bienvenido, quien quiera ir a Montserrat será perfectamente acogido, y en el fondo es decir, somos como una gran familia, ¿no? Y en esta ocasión lo vertebra Milenio 3, pero... Pero da igual, porque yo si lo hace otro programa, colaboraría exactamente igual si se me pide la ayuda, ¿no?
Claro. Hay que decir también que la gente no tenga miedo en encontrarse sin plaza, porque creo que hay un aforo enorme, ¿no?
¿Y qué? Sí. No, enorme. No te imaginas, es que ahí es algo impresionante, donde se hacen los mítines y esas cosas, ¿no? Entonces sería impresionante salir ahí y ver que hay mucha gente, ¿no? Ojalá. Son 9.000 plazas.
9.000 plazas.
Sí, pero es que luego hay una explanada gigantesca donde podrían caber otras 9.000 personas perfectamente y donde asociaciones astronómicas van a llevar telescopios. Uh-huh. Va a haber telescopios unidos a pantallas gigantes para que la gente vea la Luna, vea la conjunción Mercurio-Venus en pantallas. Hay iniciativas que a uno de verdad le ponen la carne de gallina, gente que se está agrupando de motu propio para ir a lugares. Bueno, por ejemplo, hay un laboratorio, de esta historia van a quedar tantas pequeñas historias que no me extraña que Antonio José en su día las congregase en un libro mítico, ¿no? Porque, por ejemplo, mira, en Béjar, Salamanca, que todavía, a pesar de ser julio, de noche hace su fresquito, un grupo, que luego se ha unido a la cadena SER, un grupo de laboratorios que hacen telescopios, que fabrican telescopios, van a subirse a 2.600 metros de altura en la Covatilla, ya tenían todo preparado, y van a trasladar el laboratorio para trabajar, seguir trabajando en los telescopios esa noche en la intemperie, y hacer que la gente pueda mirar las estrellas, ¿no? En cada provincia hay unas historias. Por ejemplo, en Castellón, en Valduxó, llevaban ya más de 1.200 personas que se han congregado cada uno de motu propio de su bolsillo para hacer una gigantesca comida ese día, ¿no? Y una gigantesca cena de hermandad, de gente que no se conoce entre ella y que luego subirán al monte, ¿no? Con telescopios, familias enteras, no sé, yo creo que en ese sentido la fuerza de la radio, lo que va a ocurrir esa noche, sí, es muy superior a todo lo que sea el fenómeno ovni, es mucho más, ¿no? La gente va a sentirse unida a un espíritu, ¿no? Un espíritu de búsqueda. Somos la gente inconformista, somos, para algunos seremos herejes, pero para otros somos, pues bueno, aventureros con ganas de más, ¿no? Y toda esa gente se va a juntar y se va a significar. Y incluso la ciencia más ortodoxa, en algunos sitios como Cuenca van a dar muestra de su apoyo total, ¿no? Sí. Museos como el de las ciencias de Cuenca, uno de los más bonitos de España, que van a hacer una jornada de visión del cielo para luego unir con la alerta. Astrónomos de verdad, científicos de verdad, poniendo a disposición de la gente, niños, jóvenes, ancianos, mirando al cielo, quizá con telescopios por vez primera, ¿no? No sé, yo creo que es muy bonito y es tremendo, ¿no? Que un programa de radio pues consiga esto, ¿no?
Vas a conseguir algo grande, Iker, algo grande. Habrán pantallas gigantes. Sí que te quería preguntar, porque aquí hay muchas gentes que además te van a saludar y te acordarás de mí, muchas gentes que vienen de aquí de Barcelona, y ¿a partir de qué hora se abre lo que es el auditorio? Porque una cosa es el auditorio y después el programa, Milenio 3, ¿a qué hora empieza todo esto? ¿Y qué?
Bueno, yo por lo que estoy viendo, que además yo estoy dejando bastante margen porque aquí no hay imposición ninguna, al revés, ¿no? Es como un puntos de libertad. Cada lugar, cada provincia puede plantear su propio previo, ¿no? Por ejemplo, si en Cuenca van a hacer esto, pero igual en Montserrat o en Valduxó, como decíamos, van a hacer esa cena. Cada gente se puede organizar, libertad total. Luego nosotros en Madrid tenemos pensado que desde las 10 de la noche, ni más ni menos, desde las 10 de la noche, con entrada libre y gratuita, no hay invitaciones, no hay entradas, no hay nada, solo hay puertas abiertas a todo el mundo, y además toda la infraestructura para la gente, por ejemplo, que venga de Barcelona, hay parkings, hay todo tipo de facilidades, servicios, seguridad. Sí. Bueno, pues a las 10 se abrirán las puertas, y yo creo que más o menos sobre las 11 y cuarto, sí, empezará una cosa que es un poco sorpresa, pero que te digo que es un poco una fiesta, ¿no?, de los dos años de Milenio 3.
Ah, claro, que coincide, ¿verdad?, con el nacimiento de Milenio.
Exacto. Y entonces, en realidad será el programa 218, creo, pero bueno, celebramos un poco el umbral de los 200 programas, dos años de antena, lo que es la vida. Empezábamos, como le ocurrió a Antonio José, como un programa de verano, ¿no?
Sí, curioso.
Los paralelismos con ese programa son terribles, ¿no? Porque bueno, 25 años justo, y bueno, ahí estamos. Y a partir de las 11 y cuarto se hará ese previo, que en el fondo va a ser una gran fiesta, va a haber invitados, que eso sí, si me permite Ramón, dejamos ahí en la sorpresa, va a haber un montón de documentos, de historias, la gente va a ver cosas, y yo lo repito muchas veces, y sé que es muy pesado, pero si somos muchos, ese momento con la luz apagada, con las músicas que solemos poner y que salgan imágenes, pues por ejemplo, grabaciones incluso, en Super 8 de las antiguas alertas OVNI, de los grupos que había.
Vaya.
Yo creo que puede ser tremenda, ¿no?
Mía.
Y toda esa gente y juntos, o documentos, o filmaciones. Entonces luego, ya cuando lleguemos hacia la una, hará un pequeño descanso, y entre la una y la una y media empezará lo que es un programa trepidante, que va a hablar de muchas cosas, que va a conectar con todo el mundo, que va a ser una especie de carrusel del misterio, pero que irá desgranando historias, aprenderemos cosas como siempre, y nos iremos ni más ni menos que hasta las 6 de la mañana, porque sobre todo en la última recta vamos a conectar con nuestros hermanos de Latinoamérica, que nos tienen que contar muchas cosas. Va a haber alertas OVNI en Argentina, en México, en Perú, en Chile, que se van a unir a la nuestra, y no sé, imagínate lo que puede ser, Ramón, en plena noche, conectar con Perú, conectar con pilotos que están sobrevolando las líneas de Nazca.
Madre.
Viendo imágenes de las líneas de Nazca.
Tremendo.
Sí.
Va a ser una noche realmente larga, tremenda e inolvidable, seguro, Iker.
Ojalá, ojalá, Ramón.
Pues sí que nosotros te seguimos desde aquí, con todo el corazón, tendremos mucha fuerza. Y darte, bueno, pues muchas gracias por haber atendido la llamada. Y estamos pendientes de un transistor y también, como no, de los cielos de España.
Claro que sí, Ramón. Y además, bueno, gracias por lo que tú ya sabes, por la ayuda que siempre nos prestas. Y que me gustaría mucho poder saludarte esa noche en Montserrat.
Eso esperemos, Iker. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte, Ramón. Hasta pronto. Y un saludo para toda tu audiencia.
Gracias, hasta pronto. ¿Le has colgado allá, Iker? Bueno, amigos, como he comentado al principio, este es el último programa de la temporada. Hemos hablado con Iker Jiménez. Se nos ha colado por ahí una voz. Pero bueno, esto es el directo y no pasa nada. Las cosas son así. Son de papel, en fin, no ocurre nada. Solo decirles que es el último programa de la temporada, se lo quería reservar estos minutos. Aparcamos el misterio momentáneamente hasta septiembre, eso espero. Y yo les animo a que sigan mandándonos mensajes a la redacción de Radio Desvern, proponiéndonos temas a tratar, invitados a entrevistar. Y nosotros, durante el verano, iremos preparando nuevos temas y nuevas historias de terror, casos espeluznantes que reposan en mis archivos. Y espero que pronto vea la luz. Queridos amigos, nos escuchamos en septiembre. Feliz verano y hasta pronto. Les habló Ramón Álvarez, Misterios de las Ondas.